Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y en esta misma ciudad están Álvaro Ratinger.
Hola Eduardo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Liliana Alvarado.
Hola, me da mucho gusto saludarlos a todos y todas.
Hugo Páez.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
Y en un Villahermosa sofocado por el calor, Ramsés Pech.
Buenas tardes a todos.
42 grados es lo que se siente ahorita a la sombra, ¿verdad?
Sí, y sin aire acondicionado, 50.
Bien, yo quiero hablar un poco de asuntos económicos el día de hoy, porque el INEGI difundió el lunes, o sea, ayer y hoy, datos que muestran la situación económica de México. Dio a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica, o el IGAE, que mide de alguna manera cómo se está desarrollando el Producto Interno Bruto. Dio a conocer los indicadores de las empresas constructoras, estos dos indicadores para el mes de febrero de este año, y también dio a conocer la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías para marzo pasado. Para que la gente entienda, el mismo INEGI nos dice que el IGAE nos permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Y los datos de febrero pasado nos dicen que la economía sigue estando muy golpeada por la pandemia de COVID-19. En resumen, el IGAE para febrero disminuyó 0.3% respecto al de enero, pero 4% respecto a febrero del año pasado. Más o menos las únicas buenas noticias es del sector primario de la economía, que es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, actividades mineras, que incluye extracción de petróleo y gas natural. Si bien disminuyó 0.3% respecto a enero, aumentó 6.3% respecto a febrero del año pasado. En lo que a actividades secundarias, que es más que nada la industria manufacturera, se refiere, en febrero se registró un aumento de 0.4%, pero respecto a febrero del año pasado todavía está bajo 3.1%. Finalmente, en el sector que más empleos genera, que es el de las actividades terciarias, que incluye pues todas las no comprendidas en las primarias secundarias, como turismo, comercio, la banca, telecomunicaciones, transporte, salud, educación, administración pública, entretenimiento y otras más, está 0.3% debajo de enero, pero 5% debajo de febrero del año pasado. En lo que a las empresas constructoras se refiere, este es muy interesante porque este dato se obtiene de la llamada Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Aquí tenemos que, si bien su producción creció 0.5% en enero, sigue 16.5% debajo de febrero del año pasado. Y esto es una tendencia terrible porque también genera muchos empleos la industria de la construcción, y desde el año 2006 se han ido registrando pérdidas de empleos, pérdidas de la producción bruta de este sector. Entonces, Liliana, no son los mejores datos que pudiéramos esperar. Porque yo estoy viendo, de diciembre de 2006 a diciembre de 2012, se cayó 3.7% el valor de la producción. De diciembre de 2012 a diciembre de 2018, se cayó 13.6%. Y de diciembre de 2018 a febrero de 2021, pues se cayó 27.8%. O sea, estamos hablando de que la economía, por más que nos quieran decir que va bien y que ya se ve la luz, pues se ve la luz, pero como si fuera la cabecita de una alfilera ya lejos, 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 Liliana.
Sí, como tú bien dices, Eduardo, no cabe duda que el sector de la construcción es sumamente importante por muchas cuestiones y además por toda la generación de trabajo que implica, pero no son los únicos indicadores desalentadores, Eduardo. También cabe mencionar que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha pronosticado que va a haber un crecimiento nulo en este primer trimestre del 2021, y también la inflación de abril respecto a abril del año pasado alrededor de un 6%, que no ha sido nada alentadora, ¿no? Entonces, pues no. Se suman los indicadores negativos.
Ramsés.
Y otro dato, como que decías, de la actividad primaria, fíjate, estaba revisando hace ratito de un grupo consultor que sacó una estadística diciendo que la importación de maíz blanco y amarillo se incrementó hasta un 63%. Esto significa que ya estamos importando más maíz, cuando la autosuficiencia que se esperaba en esta administración va a ser medio complicado hacerlo.
México lleva décadas de no ser autosuficiente ni en maíz, ni en frijol, ni en otras cosas que son bien mexicanas. Este es un sueño guajiro, el hablar de autosuficiencia cuando no le inviertes nada a la infraestructura del campo. También no olvidemos que México es un país de mucha zona árida, 3/4 partes de la superficie son zonas áridas, montañosas, no están diseñadas por Diosito para la agricultura, y donde hay agua no está cayendo. Ahí está el caso de Tabasco, Ramsés.
Sí.
Las presas están al 44-45% de su capacidad, o sea, nos enfrentamos a una grave sequía. Álvaro.
En marzo del año pasado, Moody's lanzó de la mano con unos medios en Estados Unidos, con CNN en particular, un índice de regreso a la normalidad de la economía norteamericana. Y desde entonces han estado dando seguimiento qué tan atrás o qué tan adelante está la economía de Estados Unidos con respecto a donde estaba antes de marzo del año pasado. Y los datos más recientes de la semana pasada, Eduardo, colocan a la economía norteamericana en 87% de 100 con respecto a donde estaban en marzo del año pasado. Es decir, en otras palabras, está 13% por recuperar. México, si tomáramos la misma métrica, seguramente estaría por debajo del 50% de recuperación con respecto a donde estaba la actividad económica. Y eso a mí me parece extremadamente grave, que el gobierno no se dé cuenta que estamos perdiendo terreno y estamos perdiendo competitividad, no solamente dentro del país, sino regional y también mundial.
Sí se da cuenta, pero el mantra de este gobierno es: digan que todo va bien. Entonces, quienes dicen las cosas como van, somos algunos comunicadores, periodistas, analistas, algunos funcionarios del Banco de México y de otras entidades autónomas. Es la triste realidad. Y la oposición, obviamente, la oposición. Hugo Páez.
Oye, Eduardo, también a esto habrá que sumarle los datos de la inflación, porque en Palacio Nacional el jueves pasado se estuvo analizando la curva, y sí, el presidente reconoció que en marzo la inflación llegó a 4.67%, pero dijo se va a recuperar. ¿Qué pasa? En la primera quincena...
A ver, pero cuidado, acaban de decir el 6% y tú estás diciendo que el presidente dijo que era menos.
No. El INEGI, el presidente reconoció que era el 4.67%, pero el INEGI dio un dato al día siguiente que la primera quincena de abril había llegado a 6.05%.
¿Y tú crees que el presidente no estaba enterado un día antes de que el INEGI diera la información?
Por supuesto que sí, y aún así dijo, la inflación va a bajar, ¿no? Ahí están los datos duros.
Bien, yo creo que esto es para ver la realidad, no más en la industria de la construcción. Desde diciembre de 2006 a febrero pasado se han perdido, pues, 200,000 empleos, no más en un sector del... Ya imagínense los que se han perdido en el sector servicios, es terrible. ¿De qué se trata? De que la gente que nos ve y nos escucha, agarre conciencia que el futuro cercano viene difícil, que la pandemia no se ha acabado, que la economía tardará mucho en recuperarse, que tal vez sea un sexenio económicamente perdido, porque si no me falla la memoria, creo que Moody's también dijo que México llegaría a niveles de 2018 en el año 2026, ¿o no, Álvaro? 15 minutos para la hora. En Estados Unidos hay una fuerte discusión sobre grabar intereses, grabar ganancias de capital y grabar de alguna manera herencias. Se está armando una fuerte discusión porque en ese país, al igual que en México, durante los últimos años se aprobaron reformas fiscales que tendieron a favorecer a los más privilegiados a costas de los que estamos en el talón diario, vamos a decirlo así. Liliana, además de Estados Unidos, creo que hay otros países que están viendo cómo graban la riqueza. Número uno, ¿cómo definir cuál riqueza y cuál es la riqueza excesiva? Ahí empieza el gran problema, ¿no?
Así es, Eduardo. Mira, como tú comentabas en el segmento anterior, definitivamente pues, los indicadores económicos de la mayoría de los países en el mundo pues no son lo que quisiera, ¿no? Y ello, pues evidentemente derivado de la pandemia y de los efectos económicos que está tenido. Ahora, como tú bien dices, pues los países, los gobiernos, las secretarías de finanzas están pensando cómo hacerse de más recursos y cómo poder aumentar la recaudación. Y es aquí donde ha venido como un peloteo de ideas, muchas de ellas malas, algunas de ellas no tan malas. Y el día de hoy quería presentar en el programa lo que es un impuesto a la riqueza. Antes de que, porque cuando presenté este tema de Eduardo en el Twitter, bueno, se me vinieron los ataques de no estés dando ideas y no. No, no es estar dando ideas, es únicamente...
¿No te dijeron que eras comunista o socialista?
Exacto, de todo.
Porque,
de
caray,
todo.
En Estados Unidos se está discutiendo esto y los republicanos más conservadores dicen que es un gobierno socialista el de Joe Biden, ¿no?
Exacto, y la verdad, Eduardo, es que yo quiero presentar este impuesto como para que lo conozcamos, para nuestro pues conocimiento fiscal en general, ¿no? Y no necesariamente porque yo considere que este impuesto se tiene que aplicar en México, de hecho considero que no. Pero bueno, para entender un poquito más sobre este impuesto, te digo que en 1990 sí había dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, 12 países que hacían uso de este impuesto, pero actualmente y yo la verdad creo que tiene mucho que ver con la poca efectividad de este impuesto, únicamente España, Suiza y Noruega lo aplican. Si vamos a la región de América Latina y el Caribe...
A ver, España tiene un gobierno socialista, Noruega tiene un gobierno muy mixto, donde hay estatismo y hay capitalismo, y creo que Suiza es como que uno de los países más capitalistas del planeta Tierra, ¿no?
Así es, Eduardo.
Todos los espectros.
De todos los aspectos. Y de igual forma, Eduardo, creo que tenemos una combinación en América Latina de este tipo, en el sentido que no hay una línea específica, ¿no? En América Latina tenemos a Argentina, a Colombia y Uruguay, ¿no? Ahora, ¿qué implica este impuesto o qué grava? La realidad de las cosas es que este impuesto grava lo que se denomina como el patrimonio neto, que esto quiere decir que la base del impuesto son todos los activos de una persona menos sus deudas. Ahora, cuando yo digo todos los activos, me refiero, por ejemplo, a los activos financieros, y dentro de estos activos financieros, pues entran los depósitos bancarios, los bonos, las acciones, etcétera. Ahora, dentro
los
de los
activos fijos, como tu casa, etcétera, ¿no entran?
Todo, Eduardo, de activos todo. Fijos, propiedades.
O sea, todo lo que seas dueño de, hacen la suma y ese es tu valor y le quitan lo que debes.
Sí, pero fíjate, incluso es, o sea, para que la gente entienda la dimensión de esto, Eduardo, las obras de arte que tienes en tu casa, tus joyas, me encanta porque incluso dicen tus yates y tus jets, como si fuera algo tan común. Pero son tus...
Bueno, Álvaro, por eso ya no le gustó la idea.
Exacto, sí, porque él no quiere que le graben el yate.
A los cuatro yates, ¿no?
vehículos privados, etcétera, etcétera, Eduardo. Pero otro tema importante...
A ver, nomás para decirte, este es un concepto muy que en Estados Unidos se usa mucho, que es el net worth. ¿Cuánto vales? Suma tus activos, quita tus pasivos, y eso es lo que vales. Y tú vas a pedir un crédito en Estados Unidos hipotecario de consumo de empresa, es lo primero que te piden. En México no se acostumbra.
Oye, Eduardo, pero además no nada más son los activos que tú tengas en el país, por ejemplo, aquí en México, sino además son todos los otros activos que tú tengas en el ámbito internacional, ¿no?
Que los encuentren.
Ese es el problema, Eduardo. Ahí vamos a entender un poco cuál es parte del problema, ¿no? Lo que también muchas de las recomendaciones dicen es que, a ver, si un gobierno está teniendo conflicto en realmente recaudar de manera eficiente los impuestos que ya tienen, llámese impuestos al consumo, impuestos especiales, impuestos a la renta, no te metas con un impuesto que es muchísimo más complejo, ¿no? Porque evidentemente lo que la gente en donde aplican estos impuestos, lo primero que hace, pues es esconder las joyas, los coches, las propiedades, ¿no? Entonces, es un impuesto que tiene...
No, vives con el terror, ¿no? Si escondiste las joyas, si fuiste a la fiesta y alguien te tomó la foto y entrando ya. A los sesgos, ya te fastidiaron, ¿eh?
Exacto. Y mucho, este impuesto, Eduardo, o por lo menos el discurso detrás de este impuesto en muchos de los países, pues tiene que ver con el tema de la desigualdad, ¿no? El mismo Banco Interamericano de Desarrollo dice que el 10% más rico de la población de la región latinoamericana gana 22 veces más que el 10% más pobre. Y esto ya lo sabemos, Eduardo, pero esto ya es una opinión más personal. Yo creo que el tema primordial que ahorita tenemos que atender y además como consecuencia de la pandemia es la pobreza. Claro que la desigualdad es un tema que se tiene que atender, pero lo más importante es que las personas tengan las condiciones mínimas para vivir, ¿no? Y en consecuencia también debemos de venir evidentemente ocupándonos del tema de la desigualdad. De hecho, el tema de la pobreza se va a poder ir subsanando poco a poco en la medida también que los países pues vayan teniendo un crecimiento mejor del que tuvieron este año. Ahora, otro de las recomendaciones que hacen los expertos, Eduardo, es que te dice, bueno, también si tú quieres un sistema fiscal que sea un poco más progresivo y que pues castigue un poco más a los ricos y beneficie un poco más a los pobres, por decirlo de una manera muy simple, también tienes que fijarte en los gastos fiscales que están aplicando ese sistema, porque muchas veces los tratamientos preferenciales benefician más a los ricos que a los pobres. Entonces no necesariamente claro. necesitas un impuesto de esta naturaleza que es claro. tan complicado, ¿no? También tienes que evitar todo la planeación.
Ya hay muchas manitas levantadas. Está bien que te caiga Álvaro, pero déjalo hablar. A ver, Hugo Páez.
Oye, pero esta es una tendencia mundial, ¿no? Porque también ayer se anunció una ya plática muy avanzada entre Joe Biden, el ministro de Economía de Francia y de Alemania, para aplicar esto que llaman ellos un impuesto global. Y esto se trata de que para las hiperriquezas de las corporaciones transnacionales que se van a un país o a otro, andan saltando para evadir este tipo de impuestos aterrizados a los países, pues hacer una comunidad y que no hagan esto. De hecho, Jeff Bezos se pronunció, de Amazon se pronunció a favor de este impuesto. Y no estamos hablando de cualquier cosa, es 21%.
Francia no es el 21%, lo siento. La semana pasada lo comentamos en el programa. Hoy sí. En Estados Unidos el impuesto a la renta a las empresas es del 21%. Joe Biden quiere que sea el 28% y que ese sea el nivel internacional. 28% para que se dejen de pelear por lo menos Europa, algunos países asiáticos y Estados Unidos y Canadá, dejen de pelearse para ver quién baja más los impuestos para calar para allá las empresas.
Así es.
Vamos a ver, ¿no?
Francia estaba proponiendo un 12%. Alemania está, creo que al final está quedando entre un 20 y un 28%, como tú dices, Eduardo. Todavía no se define exactamente.
Yo no sé, Francia, 12%, a duras penas pueden mantenerse ya los franceses, por favor. Sí. A ver, por eso Macron se ha vuelto más impopular, porque de repente dice estupideces. Álvaro.
Así es.
A ver, yo creo que el tema de fondo aquí es que hasta dónde y dónde se pintan las líneas y las rayas. Y creo que ese es el centro de la discusión. Porque, por supuesto, las grandes, las hiperriquezas del mundo, un 28, un 29, un 30, estás hablando de un montón de dinero, pero claramente que no son personas que ni pagando eso se quedan desposeídas. Es decir, una persona como Jeff Bezos o como el mismo Elon Musk, que acaba de ser catalogado como la persona más rica del mundo la semana pasada, empieza a haber un discurso en el que las personas empiezan a hablar y en los grupos de poder se empiezan a hablar.
Nos quedan 30 segundos.
¿Cómo es posible que la persona más rica del mundo nunca haya generado una empresa con un peso de rentabilidad, que es el caso de Elon Musk? Entonces, claramente hay un desbalance en el sistema económico y eso es lo que se busca regular con estas iniciativas.
A ver, Ramsés, tienes 10 segundos.
Rapidito, puede haber una mayor recaudación, pero el problema hay que saber en qué se va a gastar y para qué.
Sí, una reforma fiscal, ¿no, Liliana?
Eduardo, pues creo que no van a hacer una reforma fiscal este año.
Bien, mensaje, regresamos. Y de regreso exactamente un minuto después de la hora y le doy la bienvenida por la vía telefónica a Ricardo Gallardo. Ricardo es el candidato del Partido Verde PT a la gubernatura de San Luis Potosí. ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Eduardo, muchas gracias. Aquí estamos pues agradeciéndote esta entrevista y a todo tu auditorio mil gracias.
¿Cómo va esa elección? Porque yo veo encuestas, pues es parte de mi chamba, y veo muchas. En algunas estás en primer lugar, en otras estás en segundo, en otras estás en tercero, muy empatado con el segundo. Entonces, como que aparecen también muchos indecisos, como que la gente en San Luis todavía no se ha decidido perfectamente por quién va a votar el próximo 6 de junio. ¿Estarías de acuerdo con eso, de acuerdo a las encuestas?
No, fíjate, Eduardo, que ahí hay un tema, la verdad, que no es objetivo, y te lo quiero platicar rápidamente. Las encuestas serias, que tú sabes que hay encuestadoras nacionales que son serias, que tienen gran trayectoria en elecciones incluso presidenciales, como de las Heras, como Gabinete de Comunicaciones, algunas otras, Abundis, todo lo que son las reales, las verdaderas, las que se trabajan, y las que han sido pues muy atinadas en los últimos 20 años, pues son empresas que nos ponen arriba de 20 puntos, y eso es lo que hoy en San Luis Potosí se siente. Las demás empresas comerciales, y lo quiero decir la palabra literal, comerciales, que son las que hoy se pueden pagar y que podemos ver en todas partes, pues te van a poner donde tú pagues. Pero creo que hoy en San Luis Potosí sí ya hubo una decisión grande, y te lo quiero comentar, Eduardo, ¿por qué? En San Luis Potosí no ha existido una alternancia, tenemos 90 años siendo gobernados por los mismos, 84 años por el PRI, 6 años por el PAN, no ha existido un cambio en San Luis Potosí, los últimos 30 años han sido el mismo grupo de 30 familias que han gobernado el estado de San Luis Potosí, y es por eso que se vive hoy una efervescencia en el Verde Ecologista de México y en el Partido del Trabajo, en la coalición Juntos Haremos Historia, porque en verdad la gente ya quiere un cambio, se cansó de 90 años del PRI, del PAN, por eso es que hoy, bueno, debemos de entenderlo, están pataleando, no quieren soltar el poder, pagando encuestas que sí se pueden pagar y que sí se pueden comprar y que tú y yo lo sabemos.
O sea, ¿tú crees que la encuesta del Financiero está pagada para que indique otra cosa?
Por supuesto. Yo eso los aseguro. Y porque las grandes encuestadoras nacionales dicen que estamos 20 puntos arriba, pero te voy a querer platicar algo más. La mejor encuesta es la que hoy tenemos en San Luis Potosí. Tú le preguntas a 7 de cada 10 potosinos si te dicen que va a votar por el verde.
Y pero eso para mí no es encuesta, eso es un sondeo. Pues, le puedes preguntar pues, a quien quieras, ¿no?
Imagínate, Eduardo, que un sondeo te diga que 7 de cada 10 van a votar por el verde. Pues
sí, pero un sondeo tú sabes que no representa la realidad. Como una encuesta tampoco, una encuesta nomás representa lo que es el momento. Pero dejemos eso de las encuestas, porque mi experiencia, cuando los candidatos les gustan las encuestas, dicen que son muy serias. Cuando las encuestas no los favorecen, dicen que no son serias, que están cuchareadas o que están vendidas. Ese es el gran problema. Porque claro, la propia clase política se encargó de desacreditar a las encuestas y a las encuestadoras. ¿Qué le ofreces tú a San Luis Potosí? Tú eres candidato de una coalición que no incluye a Morena.
No, de hecho somos el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Aquí Morena va solo, Eduardo. No se pudo hacer, como en muchas otras partes, que la verdad es que Morena se andan peleando entre ellos y que no han podido incluso ir en una sola zona bien, o hasta el día de hoy todos los estados tienen pleitos entre ellos. Yo siempre he dicho que terminaron siendo el PRD, pero sin reglas. Y creo que hoy pareciera que nosotros nos favoreció precisamente el que podamos ir solos, porque no tenemos esa presión de Morena hacia las posiciones. Y hoy Morena pues está en todas las encuestas, tú lo puedes ver, pues, está rezagado en tercer lugar. Y no creció como se debiera crecer porque pues metieron candidatos priistas y panistas. No son de cepa morenista, que eso quiero dejarlo muy claro. No hay morenistas en las boletas, hay priistas y panistas. Y que eso nos dio a nosotros pues ese auge, Eduardo, para poder hoy presentar, como tú lo comentas, pues las propuestas que para nosotros son fundamentales. San Luis Potosí hoy se encuentra en el cuarto lugar en feminicidios, maltrato hacia mujeres. Vive una delincuencia horrible, Eduardo, que en verdad se ha desatado la delincuencia en los últimos 2 años, se dejó de gobernar en San Luis Potosí. Nuestra campaña se llama Vivir Sin Miedo, porque en verdad pretendemos que la gente de San Luis Potosí ya no viva con miedo, arreglar el tema de la inseguridad con prevención del delito, con una nueva guardia que le llamamos la Guardia Civil, que va a estar acompañada también de mandos militares en coordinación con la Guardia Nacional.
Una pregunta, ¿la delincuencia en San Luis Potosí, su origen es la delincuencia organizada? Porque ni el gobierno federal ha podido con ella. ¿Por qué va a poder un gobierno estatal que no tiene ni los recursos, ni va a poder armar a su Guardia Civil como está armado el Ejército, la Marina?
Claro, te quiero platicar que el gobierno estatal no ha podido ni con la Guardia Común, ni del Fuero Común. Tenemos 1,600 robos en la pura zona metropolitana diariamente, Eduardo. Esta cifra se multiplicó el 300% porque hace dos años nuestra proporción de cifras y según los datos nacionales, no son unos datos míos, son públicos que se pueden constatar, teníamos entre 380 y 420 robos diarios. Subimos a 1,600 robos diarios desde casas, habitaciones, gente que va caminando en las calles. Y hay un dato del INEGI que también te quiero comentar, porque eso te va a abrir un panorama distinto en San Luis Potosí. 9 de cada 10 potosinos se sienten inseguros en San Luis Potosí, pero lo más cruel es que 7 de cada 10 potosinos se sienten inseguros adentro de sus mismas casas. ¿Qué quiere decir? Que hoy la delincuencia del fuero común, la delincuencia común, rebasó por mucho las policías municipales, la policía estatal. Dejaron de hacer el trabajo de prevención del delito.
¿Pero por qué lo dejaron de hacer? A ver, el gobernador Juan Manuel Carreras también surgió del Partido Verde.
Pues fue un candidato que postuló el Verde y el PRI en su momento. Más sin embargo,
fue el Verde. Yo te hago las preguntas que cualquier persona se haría. A ver,
claro, tú
perteneciste a Morena hasta el año antepasado. Ya no, dijiste que Morena...
Nunca ha estado en Morena, Eduardo.
Bueno,
nunca
sí, en tu biografía oficial así aparece, entonces perdón, partió la revolución, el PRD.
Es correcto.
98-2019, y ahorita dijiste que el PRD no servía. Después estás en el Verde, y no sirve el gobernador saliente que salió del Verde. O sea, a mí convénceme, creo que es muy importante,
claro.
Todos los candidatos dicen que van a hacer.
Yo quiero platicar, Eduardo, que la prevención del delito se dejó de hacer en conjunto con los municipios. La prevención del delito no hay en San Luis Potosí. Se entregaron los mandos estatales y municipales a la recaudación total. Hoy las policías están recaudando, estamos preocupadas por recaudar dinero en un retén antialcohol, en agarrar un borrachito, en quitarle las placas a un vehículo.
Pero entonces también es bronca de los presidentes municipales, no solo del gobernador.
Claro, es en conjunto. Y estoy hablando.
¿Cómo puede el gobernador, en caso de que tú ganes, cómo puedes controlar a los presidentes municipales que son los dueños de las policías municipales?
Hay que meter mano dura y hacer mandos únicos, Eduardo. Aquí no hay mando único, como en otros estados.
Pero se tiene que aprobar por los presidentes municipales.
Hay que aprobarlo en el Congreso local. Es una ley local.
O sea, tendrías que ganar también el Congreso.
Es correcto, Eduardo. Por eso hoy también quiero aprovechar, porque estamos trabajando fuerte para que los diputados locales ganen. Traemos muchas leyes, como endurecer también el tema del maltrato de la mujer, que necesitamos una ley que en verdad condene ese tipo de actos vandálicos hacia las mujeres y que no existe en San Luis Potosí y se quedó en el limbo. Una ley que nosotros estábamos pretendiendo desde el Congreso Federal para que se bajaran los locales, donde las mujeres que fueran maltratadas o violentadas, pues hubiera una pena de 5 años cuando mínimo. Hoy ni siquiera hay una ley que proteja a las mujeres en San Luis Potosí. Por eso yo hablo que es muy importante que nosotros lleguemos con diputados locales para poder generar leyes que empaten a los programas del gobierno estatal.
Ahora, a ti juega a tu favor, y hay que decirlo, que el PRI y Carrera están más desprestigiados que nada. Bueno, que los de Morena, Mario Delgado ha demostrado que no puede controlar a su partido. Eso te va a ayudar mucho. ¿Cómo zafarte de esta imagen que el Partido Verde, a fin de cuentas, es un aliado y a veces satélite de Morena?
Bueno, creo que hoy en San Luis Potosí hemos demostrado que vamos por un proyecto ciudadano. No es un proyecto tanto de partido, Eduardo. Y te lo quiero comentar porque por eso nosotros fuimos solos a una contienda. Nosotros no quisimos ir en el famoso bloque de Morena, Verde, PT. Hicimos una coalición únicamente con el Partido del Trabajo, que la verdad es que nos dio esa parte de izquierda que necesitábamos en San Luis Potosí, y que hoy estamos haciendo un gran trabajo, pues fuerte, ¿no? Y no es que nos queramos salir de un partido. Yo amo al Verde porque en verdad el Verde me abrió las puertas para poder llevar este proyecto a todas las calles. Y lo estamos.
¿Eres bien ecologista o no? ¿Eres ecologista o no?
Claro que soy ecologista.
También. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué te gustaría decirle a los potosinos que ahorita nos están viendo o escuchando, Ricardo?
Agradecerles, Eduardo, el acompañamiento que han tenido con un servidor, el llenar todas las plazas que a nosotros hemos visitado. Que Dios los bendiga. Vamos a construir un nuevo San Luis Potosí. Vamos a hacer de San Luis Potosí una ciudad distinta a la que hoy tenemos. Vivir sin miedo, ese es el propósito de esta campaña. Gracias,
Eduardo. No solamente la ciudad, todas las ciudades.
Todas, completitas. Bendiciones.
Te deseo mucha suerte, Ricardo. Las encuestas, gracias, como te digo, están disparejas. Y como tú dices, las serias te favorecen rotundamente. Mucha suerte, gracias. Ricardo Gallardo.
Dios te bendiga, gracias.
Ricardo es candidato del Partido Verde y PT.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gil.
¿Cómo vamos a vivir los mexicanos durante el resto del sexenio? ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Cómo vamos a obtener recursos estando la economía como está? Ya dimos cuenta de cómo está. Una de las alternativas para que el país sea de dinero es quitándonos más dinero. ¿Qué va a pasar, Álvaro?
Pues mira, vienen tiempos, como bien dices, inciertos para los consumidores y para decidir qué van a hacer y de dónde se va a financiar. Si tú consideras que México, por ejemplo, según datos del Fondo Monetario Internacional, tiene el sector privado recibe financiamiento alrededor del 37% de los casos, comparado con la región, que es el 55%, pues tratamos de entender, por lo menos en la revista Mercados 2.0, dónde están los mexicanos y cómo están parados con respecto a su seguridad futura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a partir de una encuesta a 12,553 personas, que esta encuesta la estamos actualizando dos veces por año? Tratamos de ver si estaban preocupados por su futuro financiero y después cruzarlo contra cómo se estaban financiando, cómo les estaban llegando recursos. Y pues no te debe sorprender, Eduardo, que cuando nosotros vemos que el 20% de los mexicanos que tienen créditos o que deben dinero de algún modo, especialmente hipotecario, no de construcción, son los más preocupados por su futuro financiero. Claro, esto, si lo comparas con tarjetas de crédito, que es el 24, tampoco sorprende porque, pues bueno, las personas que deben tarjetas de crédito es un crédito mucho más a corto plazo. Pero lo que sí vemos es que hay una correlación y algo muy interesante que está pasando en el 2021 y que es que los usuarios de cuentas de ahorro, Eduardo, también están preocupados. Entonces vemos dos extremos que no nos gustan nada en comportamiento del consumidor. Por un lado, si debes dinero, claramente te preocupa el futuro del país, pero también si tienes dinero ahorrado en el país. Y lo que vemos ahí, de algún modo, son las primeras señales de un consumidor que no está necesariamente motivado por invertir en el país, Eduardo, que más bien está preocupado por qué le pueda pasar a sus ahorros o a sus...
Pero cuando hablas de invertir en el país, ¿qué hay que entender?
Lo que hay que entender es que simple y sencillamente si la gente tiene ahorrado dinero en este país, está preocupado por su futuro financiero.
O sea, que no lo va a estar comprando productos, servicios, o sea, va a ser más austero en su gasto.
Va a ser mucho más cauto, y si esto lo comparamos con Estados Unidos, donde acabada la pandemia el consumidor está empezando a acelerar, ya lo comentamos en el principio, su consumo, en México no está sucediendo esto.
Pero es que los gringos no tienen medida tampoco, y muchas broncas que han tenido económicas precisamente porque son consumistas y redentos. Por más que quiebren personalmente, apenas les llega un cheque del gobierno, se van a comprar una pantalla, ¿no?
Es cierto, el consumidor norteamericano gasta muchísimo, pero también es cierto, Eduardo, que en la economía moderna el gasto personal es un indicador del estado de la economía. Tú lo
sabes. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que eso nos lo han vendido, porque no puede haber un gasto que nunca se detenga y que siempre sea ascendente. Vivimos en un mundo con límites, Álvaro.
Vivimos en un mundo con límites, Eduardo, pero si el consumidor no está gastando, la economía no se va a mover, es así de simple. Eso,
sí,
eso
yo lo entiendo, pero tiene que haber cierto gasto más racional, ¿no crees?
Pues sí, probablemente quisiéramos que el consumidor mexicano tuviera tasas más altas de ahorro. No obstante, Eduardo, el ver que el consumidor mexicano que tiene ahorro está preocupado por la situación económica del país, eso nos tiene que preocupar, porque simple y sencillamente lo que nos estamos enfrentando, por lo menos desde la óptica de mercadotecnia, es un consumidor mucho más cauto. Ahora, si nosotros comparamos un poco, alejémonos de Estados Unidos y comparemos México, por ejemplo, con Chile, lo que vemos es que estas nuevas iniciativas, por ejemplo, de fintech o de financiamiento alternativo, tratar de entregar crédito de manera alternativa a los consumidores, que es uno de los segmentos que se espera que este año valga 230 millones de dólares en México, cuando lo comparas con Chile, sí preocupa, porque Chile está más o menos en la mitad de esa cifra, alrededor de 110 millones de dólares, pero cuando comparas la población, lo que vemos es que el consumidor mexicano no está dispuesto a aceptar crédito ni siquiera de fuentes alternativas como podrían ser.
Dime qué porcentaje de los chilenos son pobres y yo te diré qué porcentaje de los mexicanos son pobres.
Claro, la pobreza en Chile es mucho menor de la porcentaje de la pobreza en México.
Tienen una clase media un poco más amplia en porcentaje de su población.
Exactamente, y de algún modo eso se muestra también cuando comparamos las cifras con Argentina. En Argentina es totalmente paupérrimo. El acceso a fuentes alternativas de fintech o de financiamiento alternativo llega escasamente a $13 millones para el 2021. Claro, de repente voltear a ver los datos, por ejemplo, de Colombia son un poco más alentadores porque Colombia se comporta en términos de composición de pobreza, tiene algunas similitudes con México, pero también se ubica alrededor de la mitad de financiamiento alternativo.
Bien, conclusión, moraleja.
Pues la conclusión aquí, creo que lo que nos tenemos que llevar todos es que nos estamos enfrentando a una época donde el consumidor está siendo mucho más cauto. Hay una seria preocupación de las personas que deben dinero a cuál es el futuro del país, pero también los que tienen dinero en el país están preocupados por qué está pasando en la economía. Yo, por lo menos, si estuviera en el gobierno, estaría muy motivado, Eduardo, a tratar de activar los engranes de la economía para que el consumidor esté haciendo mucho más gasto.
Lo que genera esta actitud de los consumidores es una sola palabra, incertidumbre.
Exactamente.
Y mientras tengamos un gobierno que genera y no genera incertidumbre, digo, pues vamos a ver esta conducta. Ramsés.
Álvaro, una pregunta. De toda la población que tiene ahorros, ¿cuánto ha disminuido el ahorro de cada uno de nosotros? Supongamos que teníamos 100 pesos, de esos 100 pesos ya gasté porque no tengo trabajo en general. ¿Habrá un dato?
Sí, claro. Es el porcentaje del ahorro de los consumidores con respecto al PIB. Estados Unidos, por ejemplo, tomando los dos ejes, Estados Unidos durante la crisis se fue a niveles históricos por encima de lo que tenía en los 60s y México se fue a niveles históricamente bajos en términos de ahorro con respecto al PIB. Claro, esto a cifras del 2020, habrá que ver qué pasa con el 2021, pero ojo, al tener inflación también el ahorro real de los consumidores baja. Es posible que tuvieras dinero en tu cuenta de banco, 1, 2, 3, los muy afortunados que llegan a tener 4 o 5 quincenas de su ahorro son el lujo del país. La mayoría de las personas no tienen estos fondos para poder sostenerse en una emergencia, Ramsés. Y claro, en el 2021 llegamos a mínimos históricos.
Mira, esto te da un dato, mi querido Ramsés. Para el cuarto trimestre del año pasado, el ahorro bruto significaba el 18.3 del Producto Interno Bruto. El primer trimestre del 2019 era el 22.1. O sea, estamos hablando que se ha caído el ahorro bruto, y esto incluye el ahorro de los mexicanos. Liliana.
Pues Eduardo, yo creo que parte de esa incertidumbre de la que tú hablas se explica también por la falta de seguridad jurídica, ¿no? De alguna otra forma, tanto las personas comunes y corrientes como los grandes empresarios, pues no vamos a invertir en un bien inmueble, en un pequeño negocio, o las grandes inversiones de los TUSIES o los grandes consorcios, porque no hay seguridad jurídica, Eduardo. Y desafortunadamente,
la inversión extranjera directa que ha llegado se ha desplomado. Y el grueso, la inversión extranjera directa, nos lo ha explicado Ramsés en otras ocasiones, es reinversión de utilidades. No es dinero fresco. Sigue la tendencia, ¿no, Ramsés?
Sí, sigue la tendencia todavía.
Y después de que escuchemos a ti, Hugo Páez, la incertidumbre va a ser cero. Porque hoy Hugo viene con una bola de cristal que se llama apocalíptica.
Oye, Álvaro, una pregunta para Álvaro. ¿Qué va a pasar con la deuda de tarjetas de crédito? Porque, bueno, gente que está dentro de la banca me ha dicho que esto es algo verdaderamente dramático. Y ya se acabó el tiempo, creo que este mes se acabó el tiempo en que te ofrecían el crédito de tu tarjeta, pasártelo a una tasa mucho menor. A partir de este mes ya se va a crédito normal, a la tasa normal, y esto va a dramatizar esto. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, se deben...
Mira, creo que lo que a todos nos debe de preocupar es que ciertamente el consumo, aunque no es el modelo ideal económico, la realidad es que el consumo es lo que mantiene la economía y la mayoría de los empleos en este país, especialmente un país que echa mano tanto de los servicios. Entonces, claramente hay un problema latente en deuda de tarjeta de crédito, de la cual muchos consumidores tuvieron que echar mano durante la pandemia. Y ojo, conforme el consumidor mexicano se digitalizó, cuando nosotros vemos el segmento de pagos digitales, es increíble cuánto se está pagando de manera digital en México. Pues claramente, conforme el consumidor empezó a utilizar más Amazon, más e-commerce, más todo, también hay que admitirlo, Hugo, también subió su deuda de tarjeta de crédito, porque es mucho menos visible si estás teniendo que pedir el súper o la comida o las compras a través de tarjeta de crédito. Es un consumidor que también se tuvo que acostumbrar a utilizar tarjeta de crédito. Recuerda cómo en México no le fue bien a Uber al principio porque no recibía efectivo. Quiere decir, el consumidor de algún modo está muy acostumbrado a moverse con efectivo, pero la pandemia obligó al consumidor mexicano a moverse sí o sí a tarjeta de crédito, y con eso perder de algún modo visibilidad de lo que estaba haciendo con sus tarjetas. Y piensa en cuál es el tamaño del segmento de pagos digitales en México. Para el 2022 más o menos se espera que llegue a 65 mil millones de dólares. Es una fortuna lo que estamos pagando por medios digitales.
Claramente, datos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores dicen que de febrero del año pasado a febrero de este año se cancelaron 1.700.000 tarjetas de crédito. O sea, para que vean. Y otra dice que el índice de morosidad ajustada, que representa la cartera vencida y la suma de 12 meses de quitas y castigos en la cartera de crédito de los bancos, llegó a su nivel más alto de los últimos 20 años. Para tarjetas de crédito, 17.93%. O sea, ahorita si tienes tarjeta de crédito, paga todo, porque las tasas de interés llegan al 40-50% anuales. No vas a acabar de pagar nunca si estás pagando únicamente lo que te está cobrando el banco. Hay una crisis. Ahora, Álvaro, en México cada vez son más las empresas que antes nomás cobraban tarjeta de crédito y ahora aceptan efectivo. Cuando empezó la pandemia, las cadenas de supermercados, tarjeta de crédito, o te pedían que fueras a pagar en una tienda de conveniencia y ahí te mandaban. Hoy es efectivo, ya está funcionando.
Y te cierro con esto, Eduardo. En 2019, el consumo per cápita en México, en dólares, para poder comparar, es $6,562 por consumidor. Claro, es el promedio, por supuesto. En 2020 bajó a $5,400. Este año solamente...
¿En por ciento cuál es la pérdida?
Pues la pérdida son casi $1,200 por consumidor, Eduardo.
Estás hablando de 6,500
a 5,400.
Estás hablando de un 25% de caída.
De un 25% de caída, y para el 2021 se espera que solo llegue a 5,700.
Es terrible. Esta es una crisis profunda, sistémica. No solamente es la pandemia, sino el desastre que armaron nuestros gobiernos anteriores, más lo que se acumule. Aquí estamos y vamos a entrar al campo de la especulación pura, porque Hugo Páez nos va a decir qué va a pasar si Morena arrasa el próximo 6 de junio en las elecciones. Entonces, Hugo sacó su bola de cristal y le preguntó, bolita de cristal, ¿qué va a ocurrir si Morena arrasa el 6 de julio? Y estas son las escenas un tanto dantescas que vio en su bola de cristal. A ver, Hugo, vas.
Mira, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado, nada más en una posición mucho más agudizada. ¿En qué sentido? Obviamente, Morena y sus aliados van a poder relajar ciertas medidas, porque la ruta hacia el 2024, como cualquier otro partido político que esté en el poder, pues va a tener un futuro, digamos, mucho más cierto. A diferencia de si perdiera en el 6 de junio próximo, la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas de las 15 que están en juego. ¿A qué me refiero con esto, Eduardo? El presidente ha enfatizado mucho en querer mantener en Morena y sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados.
Pues ni modo que no lo quiera.
No, por eso, porque incide principalmente en el presupuesto. Claro. Y en ese sentido, bueno, el presidente a partir, bueno, no a partir de este año, sino del año pasado, ya estamos viendo cómo difícilmente va a recuperarse el PIB en lo que resta del sexenio y va a tener que hacer unas políticas mucho más agudas para poder resolver los problemas en México a nivel económico. En este sentido, yo creo que Morena...
A ver, ¿para resolverlos o para tratar de resolverlos?
Sí, para tratar de resolverlos, bien, obviamente. Bien. En este sentido, yo creo que si Morena y sus aliados arrasan en la elección del 6 de junio, sí van a acelerar
la... ¿Qué es arrasar en la elección? ¿Estás hablando de que repitan su mayoría de 2/3 partes en la Cámara de Diputados? Eso
no,
sería
no, mayoría simple, no 2/3 partes.
Entonces ya no arrasaron porque no van a poder hacer cambios constitucionales.
No, o sea, bueno, el término más, está más enfocado a decir que ganen la mayoría en la Cámara de Diputados y más 10 o más gubernaturas.
No se ve difícil,
Sobre todo perder... sobre todo no perder, por ejemplo, la mayoría en el Congreso. En este sentido, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, con esta falta de recuperación del PIB, va a agudizar las políticas de recaudación, por un lado. Por otro lado, no le va a quedar otra. Por otro lado, va a tratar de acelerar todos sus proyectos, que están a la mitad todavía, acelerar todos sus proyectos para concluir realmente lo que es el concepto obradorista de lo que quiere hacer a nivel social. También una justicia más distributiva en este sentido. Y por otro lado, para esto va a necesitar alinear más a los poderes autónomos y a los organismos autónomos, tal como lo está haciendo con la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Pero
también, todavía no lo hemos visto, tú ya estás adelantando, no lo hemos visto.
No, bueno, pero hemos visto buena parte, porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya lo aprobaron y nada más se necesitan 3 ministros de 10... para hacer constitucional la ampliación del mandato de Arturo Saldívar. 3 de 10.
No, podría ser 3 de 10. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo va a votar 3 de 10 una minoría?
Es que para que sea inconstitucional esta ley en la Cámara, en la Suprema Corte, se necesitan 8 ministros que voten en contra.
Sí, pero entonces, no va a poder votar Arturo Saldívar, entonces será una mayoría de 7.
O sea, con tres ministros, si no vota Arturo Saldívar, con 3 ministros ya es constitucional. Por eso me refiero que 3 de 10.
Bueno, vamos a ver qué ocurre.
Claro.
Yo te digo que hoy tú traes clarividente.
No, yo te estoy diciendo la probabilidad, y por supuesto que la probabilidad también calculada por el presidente de la República, porque al menos esos 3 que está pensando él los propuso él como ministro.
Ya te vi, Álvaro. Bien, ¿qué más? Porque Álvaro se muere por platicarnos. A ver, ¿qué más?
Yo pensé que le habías dado la palabra, Álvaro.
No,
yo
quiero que concluyas.
Una de las cosas que va a hacer el presidente, va a presionar más a los medios de comunicación, y veremos si tiene futuro el proyecto de hacer sus propias redes sociales en México.
Yo nomás te quiero aclarar, a mí en este programa jamás me ha presionado. No sé si tú en otros medios en que estés, pero aquí en Fórmula jamás he sentido la menor presión. Entonces, tal vez tú estás hablando por cómo te ha ido en otros lados.
No, Eduardo, yo estoy hablando muy claramente por lo que ha presionado a medios muy, muy, muy puntuales en la conferencia mañanera.
Estamos hablando de unos periódicos.
Estamos hablando del Reforma.
Pero estos son todos los medios de México también, por favor.
Eduardo,
Reforma y el Universal son periódicos de la Ciudad de México.
Ah, bueno, pero entonces, vaya, tú me estás pidiendo que te dé,
Es que, como yo te entendí, estás diciendo, es que tú haces generalidades y yo tengo que decir, oye, habla de los casos que conoces, yo te hablo del mío.
Bueno,
yo ni
por
el
eso,
economista,
yo estoy hablando
ni
el, del reforma,
ni el economista, ni en Fórmula, la menor presión. ¿Qué? Qué bueno que tú te solidarices con estos periódicos.
No trates de incidir en eso, o sea, por favor.
No, es que cuando tú generalizas, yo no puedo dejar que generalices.
Por supuesto que estoy generalizando, porque no, dice que la mayoría de los medios...
Me acabas de mencionar dos periódicos.
A ver, Eduardo, el presidente dice siempre en las conferencias que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, lo dice él, y los medios telefónicos...
Que lo diga, están pero que diga nombres, también dice que hay muchos corruptos y no dice quiénes.
Bueno, pues tú dices eso, yo digo esto.
Pero es una forma de intimidación, de todas maneras, Eduardo.
A mí
es una
no
forma
me intimida.
Bueno, qué bueno que a ti no, pero de manera general intimida a los medios de comunicación que no lo favorecen. Por eso, ya entendimos que tú no. Pero de manera general, en los medios de comunicación.
Lo que yo digo y no digo, Liliana.
Bueno, entonces no dijiste eso, pero es cierto que los medios de comunicación que no hablan a favor del presidente se la pasa tildándolos de conservadores, de neoliberales.
¿Y eso
en
qué?
¿Y no eso lo podemos
qué?
Negar.
¿Y eso qué?
Intimida a los medios de comunicación que no los favorecen.
A ver, Álvaro.
Es una realidad.
Álvaro.
Yo... Digo, en el corte les decía que qué había cambiado en el análisis. Yo creo que es el mismo análisis.
Nada.
Siempre este es el... Los americanos tienen una frase que es best case scenario, el mejor de los escenarios, y creo que esta carta es justamente eso. Yo creo que este es el mejor de los escenarios para Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo contigo. No
¿con quién estás de acuerdo? Francamente. Lo entiendo.
Estoy de acuerdo en el análisis de Hugo de que si ganaran y le salieran las cosas como dice... Hugo en su texto, este sería el mejor de los escenarios. Lo que no estaría de acuerdo, Hugo, es que sea tan probable que le caigan las cosas así al presidente. Yo creo que el análisis político del equipo y la insistencia de bajar temas en la mañanera, a mí como mercadólogo me indican que hay un temor de que no están logrando propagar suficiente su mensaje. Ojo, este es el mismo equipo de campaña que perdió ante Calderón por falta de promoción mediática. Eso es bien importante. Entonces, al final del día, esto para mí son elecciones. Yo lo analizo desde lo que yo hago, que es mercadotecnia, y yo no creo que sea tan probable el escenario. Ahora bien, si le saliera como tú dices, yo creo que coincido contigo que esos serían sus pasos a seguir. Eso sí, pues te daría la razón en eso, pero no creo que le salga tan bien como tú lo estás apuntando.
Yo coincido contigo, Álvaro. Ramsés.
Bueno, yo creo que estamos hablando de la Cámara, cómo va a quedar, pero en dado caso del hipotético de lo que dice la bola de Hugo, creo que tendríamos que no solo revisar la Cámara de Diputados, sino también los órganos reguladores independientes,
claro.
porque muchos de ellos ya están por vencer los periodos de los que están hoy en día siendo un contrapeso de lo que se está tratando de meter en la Cámara de Diputados. Yo creo que no solo dejemos la Cámara de Diputados, sino empezar a visualizar quiénes o cuáles son los posibles candidatos que van a sustituir en donde le están haciendo un contrapeso hoy a la administración.
Lilianita.
Gracias. No, la verdad es que a mí me parece muy interesante el análisis de Hugo, porque sí me parece que es importante que pensemos qué puede pasar si el presidente mantiene el poder que tiene actualmente, ¿no? Sí creo que se va a debilitar aún más a los órganos autónomos. Sí creo que hay que pensar en esa balance de poder también con los estados y va a haber una reconfiguración. Sí creo que también tenemos que pensar en todos esos temas que ha mencionado Hugo, que hay mucha incertidumbre respecto a cuáles son los nuevos planes y cuáles son los nuevos proyectos del presidente, porque al final Hugo al principio hablaba de Morena, y yo creo que Morena está en segundo término. Aquí lo importante es qué viene en la cabeza del presidente, se acabó.
Además, qué viene hoy en la cabeza del presidente, porque mañana puede venir otra cosa. O sea, los gobernantes populistas son geniales, porque hoy dicen otra y mañana una, y es el genio de un populista, y aquí todos estamos especulando, y es muy divertido especular, pero a ciencia cierta, no sabemos qué va a pasar. Hugo, para concluir.
Yo estoy de acuerdo con Álvaro, sin embargo, también creo que parte de la mercadotecnia política es las circunstancias sociales. Las que...
15 minutos para la hora. Hola, Julen, ladrón de Guevara, te saludo.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Qué
bienvenido
tal, querido
al programa.
Ramsés, Hugo?
A ver, Ramsés Pech, la reforma energética alrededor del mundo.
Más bien dicho, la reforma energética que en Estados Unidos en diciembre la hicieron y la hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no da un paso sin guarache. ¿Por qué te digo esto? Porque en la cumbre de la semana pasada yo me preguntaba y decía, ¿por qué Estados Unidos está dando un porcentaje del 50 al 52% que va a tener por debajo de lo que tuvo en el 2005? Y simplemente...
Espérate, porque en el 50, ¿de qué cosa?
de emisiones de gases de efecto invernadero.
Ah, bien, perfecto. ¿Las va a reducir 50% para qué año?
Para el 2030.
Ya faltan 8 años.
Ok, pero ¿cómo lo lograron? ¿Te acuerdas que estábamos en una discusión la semana pasada? Bueno, no nos dimos cuenta, muchos de nosotros, que en diciembre 21 ellos metieron una ley de energía bipartidista y bicameral el día 21. Y el día 29 de diciembre el presidente Trump firmó lo que se llaman, la parte de donde se ven los gastos para determinar el gasto de programas para el 2021. Y en esa ley que firmó Donald Trump el 29 de diciembre, se encontraba una división Z donde está la ley de energía. Y esta ley de energía, que es nueva y que hace más de 13 años en Estados Unidos no se había modificado la ley energética, hoy ya se movió en diciembre del año pasado, significa que en la cumbre puso lo que su ley quiere y que es el nuevo negocio de captar dióxido de carbono, emisiones, todo el calor y sobre todo hacer inversiones en la parte ambiental. ¿Esto qué significa para México? Que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tienen contemplado dentro de su plan de negocios la captura de los gases de efecto invernadero.
Porque en su plan de negocios su único objetivo es no quebrar, es que lo seguimos manteniendo los mexicanos a dos empresas inútiles, ineficaces y corruptas.
Y hoy no estamos peleando, y lo voy a decir así, aunque con una disculpa al papel periódico, pero estamos discutiendo cambios sobre un papel periódico cuando nuestro socio comercial está discutiendo sobre papeles verdes. Y eso significa que van a dar la nueva diplomacia energética climática. Ya pusieron el precedente, ya cambiaron su ley y nosotros seguimos peleándonos en que si la ley fue buena, si esto fue malo y todo, cuando ya Estados Unidos, nuestro vecino, ya cambió su ley que desde hace 13 años no lo había hecho.
Y México tarde o temprano va a tener que entrar en cintura porque México firmó un tratado comercial y alianza comercial con Estados Unidos y todo lo que está aprobando este gobierno y sus mayorías, como que es violatorio también del T-MEC, ¿no?
Sí, y por ejemplo en México tenemos lo que llamamos la ley de transición energética que solo habla sobre cómo vamos a generar la electricidad y energías limpias. Y en Estados Unidos, en la nueva ley que metieron, habla de innovación, de inversiones, tipo de financiamientos, de dónde va a venir el dinero, cómo se va a invertir. Van a darle dinero y van a abrir laboratorios nacionales a privados para que en conjunto puedan hacer nuevas tecnologías para la captura. El nuevo negocio se llama hoy captura todo lo que tú puedes y produzcas en los procesos industriales.
Y no hay que olvidar que en el Plan Nacional de Desarrollo, que estoy seguro que todos hemos leído, el rubro ambiental o ecológico, creo que hay dos menciones dentro de todo ese Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ni se dieron cuenta que es la agenda del mundo y el futuro.
Sí, y por ejemplo, cuando vi que lo metieron el 29 de diciembre y Donald Trump, ya sabíamos que no estaba de acuerdo al cambio climático, lo firmó y es una política no de la administración actual, sino es del gobierno hacia el futuro. Hay que dejarlo bien claro.
Es del Congreso de Estados Unidos que pudieron llegar a acuerdos comunes sobre lo que quisiera Donald Trump o sobre lo que quisiera Joe Biden.
Y entonces la discusión que tuvimos la semana pasada, ¿te acuerdas sobre el plan de trabajo de Joe Biden? Yo creo que con esta parte ya estaría un poco justificado algo que les pudieran aprobar en ese sentido, con esta nueva ley.
Está interesante, Elin, ¿quiere hacer un comentario final antes de que oigamos a Julen Álvaro?
Sí, yo lo que sí quise decir es, hay un artículo muy interesante en medios en Estados Unidos ahorita, en donde hay una preocupación que con la activación económica lo que no haya es gasolina en las gasolineras por falta de choferes que muevan las pipas. Imagínate la gran ironía que Estados Unidos haya actualizado esto y no tenga choferes para mover pipas y que México tenga pipas pero no gasolina.
Bien, para que veas cómo está el asunto. Y otra vez hubo un gran déficit comercial en la balanza comercial de México por la importación de combustible. Ramsés también ya lo vio. Bien, 3 mexicanos ganaron un Oscar, Julen. Un Oscar que la verdad yo ni entiendo de qué se trata. Que mejor sonido. A ver, dime.
Sí, a mí me encanta que se hayan ganado el Oscar, Eduardo, porque tú recordarás que una de las cosas más poco agradables de ir a ver cine mexicano, sobre todo el siglo pasado, era la calidad del sonido, porque escuchabas las películas y a veces ni siquiera se le entendía bien.
Ay, mira, también las gringas estaban mal, ¿qué te pasa?
Pero yo me acuerdo de las mexicanas y como ganaron el Oscar unos mexicanos, a mí me cae muy bien que además sea por sonido. Fíjate que soy de familia de artistas, pero uno de los artistas que más respeto de mi familia es Xicoténcatl Ladrón de Guevara, que es ingeniero de audio, que incluso diseñó los aparatos que hacen la reverberancia del claustro de Sor Juana a la hora de los conciertos. Entonces el sonido es una cosa seria. Por eso me encantó que acudieran a estos mexicanos, que además, bueno, ellos trabajan en el estudio de audio de Carlos Reigadas, que está en Tepoztlán. Son Carlos Cortés, Jaime Banch, Michelle Cutuleng, junto con un norteamericano que es Philip Blanc. Pero en realidad todo el trabajo se concentró en los mexicanos. Y esto que dices, pues, ¿qué tiene que ver el sonido?
Es ¿Pero que para no cuál película? ¿Para cuál película?
Ah, con la película que se llama The Sound of Metal. Es una película que especialmente el sonido es primordial porque es un rockero, que es un músico que se está quedando sordo. Entonces, generar estos sonidos que te remitieran a lo que escucha una persona que se está quedando sin audición, todos estos agudos terribles que a veces, por ejemplo, los animales sí perciben, los perros o los gatos, ¿no? Y que uno no, y no comprendes por qué estás doloroso.
¿Esto me escuchas un relámpago cuando todavía no lo han oído los demás, Julen?
Sí, pero un silbato de estos de silencio, un perro lo escucha y yo no, ¿no?
Ah, ¿no escuchas de esos tampoco? No, está mal tu oído.
No, de esos no. Exactamente, por eso hay que poner atención. Mira, en ese sentido esta película me dio tanta angustia como cuando estaba leyendo el ensayo de La Ceguera, ¿no? De Saramago. Dices, qué barbaridad quedarse sin ver. Mis amigos pintores decían, pues sí, fue muy angustioso. Pero también me remitió a estos silencios, que a veces es más importante en el sonido, el silencio, porque es lo que cuando detona lo demás, da la emoción. Acuérdense en la película Tiburón, que se les echó a perder el aparato del tiburón, y entonces a partir de ese momento, para dar la sensación de emoción, pusieron el sonido de tun, 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 tun. Entonces, sin ver nada ya veías, porque los oídos te transmiten tridimensionalidad visual a través claro. de lo que estás escuchando. Y
¿qué sería una película de terror sin, ¿qué sería una película de terror si no empezaran con sus violinitos?
¿No? Exactamente, o sea,
el
¿no?
El sonido te mueve y te genera todo un estado de ánimo. ¿Alguien quiere comentar? ¿Sí? El cine no es lo de ustedes, mis tecnócratas amigos.
Bueno, a mí me parece que fue... A mí me parece que fueron unos Óscares muy desangelados, la verdad.
Eso sí. No, pero estamos hablando del sonido.
No, a mí la verdad es que los Óscares de por sí no me vuelven loco. Y
francés.
La película yo se la recomiendo que la vean. Es una buena película y sobre todo en el sentido de que te da unos tomarte 30 segundos y tápate los oídos y trata de escuchar o ver lo que están diciendo. Es muy complicado.
Buen tema, Julen, pero ya nos tenemos que ir. Gracias, Julen, y felicidades Encantada. A los tres Óscares mexicanos. Hugo Páez, Álvaro Ratinger, Ramsés Peck, Julen Ladrón de Guevara, gracias.
Nos vemos.
Soy Eduardo Ruiz Gili, esta noche en punto a las 9 en mi diálogo nocturno. La doctora Jo nos va a hablar de todas las secuelas que se han descubierto que deja el COVID. Si a ustedes les dio COVID o les dio COVID asintomática, pueden presentar 20,000 anomalías. A las 9 en mi diálogo nocturno, facebook.com/RuizGili, en mi YouTube Ruiz Gili Times y en mi Twitter @RuizGili. Los espero a las 9 centro. Gracias.
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 Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.